Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Bueno, y este año 2019, y no solo este año, esta década está llegando a su fin. Tomémonos un Cafecito es un proyecto que nació este año. Es el podcast de La Maleta Liviana, una comunidad que yo lidero en Instagram y que lo que busca es que llevemos todos una vida mucho más liviana, tanto en el viaje físico como en el viaje espiritual. No quería terminar el año sin agradecerles a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo y darse la oportunidad de escuchar estas conversaciones informales de transformaciones espirituales. A todos los invitados que tuvimos este año, les quiero dar las infinitas gracias, y este episodio por eso está diseñado de esta manera. He sacado pequeñas partes de cada uno de los episodios y los he unificado en uno para que todos puedan tener una visión amplia de lo que fue este año y así se animen de pronto a volver a revisar algún concepto, porque me parece súper, súper valioso el aporte que muchos de los invitados nos dieron. Gracias a Josh, a Ana, a Manuela, a Juan, a Tata, a Adri, a Hagai, a Juan Fernando, a Vida, a Eduardo y finalmente a Mariana. Los dejo entonces con el último episodio del 2019 y de la primera temporada de este podcast. Tomémonos un cafecito. Espero lo disfruten mucho. O sea que entonces podríamos entender que la clave del 2019, o sea, vamos a tener cambios, van a llegar, son inminentes. La clave es estar flexibles, entender que ese cambio viene para ayudarme y tener la flexibilidad de ser maleable y de adaptarme. 100%, ¿correcto?
100%.
Súper.
Exacto.
¿Qué pasa en el 2020? Porque he escuchado hablar del 2020, 2020 aquí, 2020 allá y ya estoy un poquito asustado.
No hay que ser, bueno, no hay que estar asustado. Mira, varias cosas están pasando en 2020. Tenemos el cambio de signo de los nodos, el nodo norte y el nodo sur. Y en los nodos es donde experimentamos los eclipses. Y donde los eclipses están pasando es donde también tenemos cambios. Cosas que salen y cosas que vienen para reemplazarlos.
Y cosas que ya no nos sirven, cosas que necesitan que...
Exacto.
Que dejemos entrar nuevas.
Exacto, exacto. Y ya han entrado a Capricornio y Cáncer. En nodo norte está en Cáncer, en nodo sur está en Capricornio. También... hace mucho tiempo tenemos Plutón ahí en Capricornio, pero al final de 2017, Saturno entró a su propio signo, Capricornio. Y lo que va a pasar en 2020 es que Júpiter también se va a unir con esos planetas en nodo sur, en Capricornio. Capricornio es el signo, al menos en el hemisferio norte del invierno, es el inicio del invierno, ¿ok? Y por eso los capricornios son muy, siempre pensando en sobrevivir, o que necesito, ¿sabes? Que hace unos años atrás, cuando no teníamos neveras, tuvimos que preparar mucho para el invierno, ¿ok? Entonces Capricornio es un signo, y la gente también que nacieron debajo o bajo del signo de Capricornio, es un signo que experimenta mucha caricia, porque es parte de esa época del año en que no hay mucha luz, no hay mucho calor.
Carencia, dijiste.
Carencia, okay. Sí. Y cuando tenemos tantos planetas en este signo, esa energía de carencia se puede activar. Y regresando a Urano en Tauro, Tauro es el signo también de monedas, dinero, propiedad, autoestima y valor. Y Capricornio es un signo de los sistemas que usamos para manejar cualquier cosa, pero también dinero, plata. Okay. Entonces, lo que va a pasar al final de este año, de 2019, es vamos a tener un eclipse solar, pero un eclipse total del sol.
Okay, wow.
Y todos esos planetas van a estar ahí y va a activar un gran... Los astrólogos estamos mirándolo como una crisis monetaria en el mundo. Entonces, regresando a ese tema de Capricornio, en los años atrás tuvieron que preparar mucho para el invierno, ¿no? Tuvieron que guardar comida, recursos, todo para poder sobrevivir el invierno.
Uh-huh.
Entonces, podemos decir que estamos a punto de entrar a un invierno cósmico, ¿ok? En que tenemos que prepararnos, especialmente económicamente.
Yo no sé, me voy a atrever a expresar lo que yo pienso de tu cuenta, y es que yo siento que tu cuenta es una cuenta espiritual. O sea, yo siento que tu cuenta es una cuenta que está ayudando a las personas a elevar su conciencia desde diferentes aspectos, sobre todo a las niñas, porque tú hablas mucho hacia las chicas.
Sí.
Y yo siento que cuando tú empiezas a hablar de espiritualidad, la gente se lo toma como que, ay, te estás creyendo perfecto. Y nos estás nos estás hablando a todos como si estuvieras hablando desde tu perfección.
Total. No.
Y es todo lo contrario. De hecho, es un recordatorio constante personal que luego que lo hago a través de un medio para poderme recordar a mí mismo a través de un post que te estoy también compartiendo a ti, que yo soy el que tengo que mejorar eso y es el que tengo que transformarlo primero yo.
O sea, me encanta lo que estás diciendo, me encanta cómo lo estás diciendo, porque es que yo muchas veces he dicho, oigan, es que yo soy tan poco incoherente y soy tan responsable con esto que cuando yo sé que yo no soy capaz de cumplirlo ni lo publico, porque yo digo, yo no voy a ser capaz, entonces ¿para qué lo voy a publicar? O sea, es bonito, suena bonito, hace este reto de la talla M, quiérete así, quiérete, pero si yo no soy capaz de hacerlo, no estoy en el momento de publicarlo. O sea, muchas veces la gente no ve que son lecciones para uno también.
Y, definitivamente.
Y que yo quisiera parecerme mucho más analistas, obviamente. Ana María probablemente sufre por cosas por las que analistas no sufre, y yo te voy a decir, yo en mi vida diaria muchas veces me pregunto, analistas, ¿qué diría? Analistas, ¿qué pensaría al respecto? Porque es que analistas es como eso que yo quisiera ser, a pesar de que, claro, en gran parte lo soy. Y por otro lado, hay algo que a mí me parece súper valioso, y es que yo muchas veces en mi vida me sentí culpable. Me sentí culpable por pensar distinto, me sentí culpable por pensar más libre, me sentí culpable por ser señalada. Y una de las cosas que yo he querido es como decirle a las niñas, no se sienta culpable, usted no es la única que piensa así, usted no es la que está mal, aunque a mí el adjetivo bien o mal, pues me chocan, pero, o sea, como que quitarle a la gente cargos de conciencia me alegra muchísimo. Y por eso cuando muchas me escriben como, yo pensé que era la única que me pasaba, me siento súper identificada, yo digo, ya, lo estamos haciendo bien. O sea, ya le estoy diciendo a una persona que creía que era la única que sufría por eso, que no es la única, y que ya eso tiene que hacer que, pues como que nos abracemos y dejemos todas de sufrir por cosas que no tendríamos por qué sufrir. Entonces sí, es como eso, es quitarle culpabilidad a la gente por cosas que no tendríamos por qué sentir culpa. Y tú me has dicho mucho algo que valoro demasiado, porque todo el mundo opina algo sobre ti, o sea, alguien opina algo sobre tu cuenta, sobre lo que haces, pero tú me has dicho algo muy bonito siempre, es que tú me has dicho que a ti te parece que yo conecto con los corazones, y eso nace de una frase, y es que todos somos historias repetidas en cuerpos diferentes. Entonces mi punto de partida es, si yo lo pienso, si yo lo siento, o si yo lo he vivido, alguien más lo ha tenido que pensar, sentir o vivir.
Manu, ¿para ti qué es sanar?
Para mí sanar es primero conciencia. Yo creo que es imposible sanar sin conciencia. Para mí sanar es atravesar, sabiendo que se va a salir adelante. Para mí sanar es poder mirar a la situación dolorosa sin dolor. Eso es, me parece clave. Saber que fue una situación dolorosa, pero que ya pasó y que ya no siento más dolor. Que el abrazo por lo que aprendí, pero que me permito ya no sentir más dolor por eso. Para mí eso es sanar también. Sí, creo que sería eso más que todo. Mirar al pasado de una situación dolorosa sin dolor.
Tú estás en un punto de tu vida en el que ves este capítulo y este duelo como una bendición.
Sí, completamente, completamente. Lo veo con muchísima luz. Lo veo como un proceso al que le tengo mucho respeto. Lo veo como un proceso maestro. Y sí, lo veo como una bendición. Claro que sí. Creo que no habría aprendido las lecciones que he aprendido si no fuera por este proceso, o creo que me habría tardado mucho. Entonces, y son lecciones increíbles. Entonces, ya que no puedo cambiar el pasado, sí puedo agradecerle al proceso lo que me ha traído para el futuro.
¿Por qué? O sea, ¿por qué sientes que viajamos para regresar?
Sí, puntualmente creo un poco inexistente la idea del viaje eterno, eso de andar siempre casi que sin rumbo, pero porque nadie lo va a soportar. Llega un momento donde si no tenés rumbo y no tenés una casa donde volver y no tenés amigos a los que ir a abrazar, no viajas más. Digo, terminás haciendo casa en algún otro lugar del mundo, seguro, pero eso de viajar, de moverse eternamente de lugar en lugar y nada, de estar, en algún momento te aburrís de estar en playas, en algún momento te aburrís de estar en lugares nuevos, en algún momento te aburrís de presentarte hacia otros, y uno necesita también volver a casa, así como amamos ir a lo desconocido, es muy necesario ir hacia lo conocido, ¿no? Ir a donde ya saben quiénes somos, a donde salimos a la calle y sabemos lo que encontramos. A la vez, así como está buenísimo ir a lugares desconocidos, te digo, está buenísimo saber qué es lo que encontramos en un lugar puntual, que es el lugar donde nos vio crecer y que más información tenemos, ¿no? Donde nuestra cara tiene nombre y apellido, es una cosa hermosa, que en otros lugares del mundo nunca va a pasar y vas a ser un desconocido por siempre.
Juan, una recomendación para un viajero liviano.
Uf. Que tener la maleta liviana va a ayudar siempre muchísimo, pero sobre todo en el sentimiento y también en el recuerdo que va a traer el viaje hacia nosotros. Si tenemos la maleta muy pesada, vamos a acordarnos solamente de lo horrible de tener que cargar 10.000 kilos en la espalda y los dolores y los dolores de cabeza que nos va a traer eso, y tener la maleta liviana y viajar liviano es un placer mucho más grande.
Tata, yo sé que has atravesado y nos has contado que has atravesado momentos de mucha oscuridad y también de mucha luz, porque evidentemente han pasado muchas cosas en estos 3 años. ¿Tú crees que la enfermedad ha traído de algún modo luz a tu vida?
Sí, o sea, cuando la luz te trae como una nueva visión, como una nueva mentalidad, definitivamente sí, porque yo entendí demasiadas cosas. Yo andaba por la vida como en piloto automático, haciendo lo que me tocaba hacer, o sea, trabajar, comer, dormir, llevar a mi hija al colegio, regresar, o sea, no hacía nada que realmente me apasionara. Yo hoy tengo 3 trabajos, en 3 años he hecho lo que no hice en 24, o sea, yo saqué un libro, saqué camiseta, me he ido con charlas, me he montado más en aviones sin importarme el miedo tan berraco, soy mamá de 2 hijos, entonces no hago todo perfecto, muy seguramente muchísimas cosas las hago mal, pero yo me acuesto tan feliz, tan cansada, que mi esposo me dice, oye, párale un poquito. Yo no le voy a parar porque yo quiero seguir, yo quiero lograrlo todo, ahora sí, quiero lograrlo todo. Pero hace una semana, literal, me preguntaron como que si tú pudieras devolver el tiempo ¿Quitarías el cáncer de tu vida? Y yo dije, definitivamente sí. O sea, ¿quién va a querer vivir eso otra vez? Pero en estos momentos, si me lo vuelves a preguntar, con lo que he hablado contigo, con lo que he hablado con otras personas, ¿sabes? No lo eliminaría. El cáncer me dejó las ganas de vivir, el cáncer devolvió la magia a mi vida. Yo no creo que el cáncer, yo creo que lo que me devolvió la esperanza, la luz, fue la curación, como la oportunidad.
Adri, viendo todo el proceso de estos años, ¿cuál es la mayor transformación que has visto en ti?
Bueno, no sabría muy bien ni por dónde empezar, porque realmente mi vida es ahora tan diferente a como era hace 3, 4 años antes del minimalismo. Supongo que una de las cosas más importantes para mí es que ya no me influye tanto, no me preocupa tanto la opinión de otras personas o agradar a otras personas o lo que pensarán de mí, ¿no? Si me aprueban o no, que era algo con lo que antes pues sufría mucho, ¿no? Y necesitaba tener la aprobación de otras personas para sentirme válida. Y a día de hoy también pienso que en gran parte gracias al minimalismo, porque me he podido liberar de muchas creencias limitantes y de volver a conectar mucho más conmigo misma y con mi verdad interna, que ya la aprobación de los demás no es que no me importe, a todos nos importa, es humano, ¿no? Querer
Sí.
encajar y querer agradar a los demás, pero realmente no me impide tomar las decisiones que yo siento en mi corazón que tengo que tomar, y eso para mí ha sido un cambio enorme.
¿Vivir una vida minimalista te ha permitido ser más feliz?
Bueno, pues absolutamente sí, ¿qué te voy a decir? Para mí es un antes y un después, ¿no? Yo vivía un poco atrapada en un círculo vicioso, en depresión, o sea, me sentía un poco, ¿no?, como en un agujero del que no sabía salir, y ahora soy libre. Y sí que claro que la vida siempre trae, trae retos, trae dificultades, trae experiencias dolorosas, pero gracias a todo este tema del minimalismo puedo decir que a pesar de todas esas cosas que van pasando en la vida, siempre conservo de fondo esa sensación de tranquilidad, de paz interna, de felicidad, al fin y al cabo, ¿sí?
Se siente, lo percibo, ya te lo expresé, lo veo en tu contenido y yo también lo he experimentado y definitivamente sí, uno es más feliz cuando tiene menos y cuando carga menos.
Sí, cuando tienes lo correcto, diría yo.
Muchas personas, Hagai, preguntan lo mismo. ¿Cómo encontramos nuestro propósito?
¿Cómo encontramos nuestro propósito? Muy buena pregunta. A ver cómo lo contesto. Estoy seguro que se puede contestar en varias maneras, en diferentes profundidades, etcétera. Pero te voy a contar algo que me sucedió cuando estaba viviendo en Argentina, manejando el Centro de Kabbalah de Buenos Aires. Que una vez después de Kabbalah 1, el primer curso de Kabbalah, siempre hicimos algo social y, ¿no? Entonces me acercó un alumno y me dijo: Hagai, te quiero agradecer, este curso fue increíble, me permitió abrir los ojos. Me siento, me dijo, como estoy acá y puedo ver hasta el horizonte. Antes estaba con miopía y no podía ver ni más lejos que mi nariz. Ahora, como me siento, como puedo ver hasta el horizonte. Pero te quiero pedir algo. ¿Me puedes enseñar cómo ver más allá del horizonte? Y en el principio, como me quedé un poco, wow, ¿qué contesto a eso? Pero entendí que él me dio la respuesta, él mismo, con su metáfora. Y le dije: mira, es igual, tienes razón, porque es igual como el horizonte. Si estás parado y ves hasta el horizonte y quieres ver un paso más allá del horizonte, ¿qué tienes que hacer? Dijo: tomar un paso, justamente. Y esta es como una manera de contestar tu pregunta tan grande, ¿no? Es una pregunta muy grande. ¿Cómo encuentro cualquier cosa? El punto es paso, tomar pasos. También, si está el miedo, quizás estoy yendo en la dirección opuesta, quizás estoy equivocado, no importa. Cuando uno busca una respuesta que tiene que ver con su propósito verdadero, casi no importa a dónde va. Casi no importa, lo que sí importa es su intención honesta, genuina, de todo corazón, de encontrar, realmente lograr cumplir su propósito y ver alrededor qué me parece puede ser, también si no tengo los hijos, pero empezar a tomar un paso. ¿Ok? Nuestro propósito en este instante donde está cada uno de nosotros es el desafío y el cambio que tenemos que hacer ahora. ¿Qué me desafía ahora? ¿En qué manera puedo mejorarme ahora? ¿Okay? ¿Qué entiendo que hago, puedo hacer mejor? ¿Qué entiendo que puedo cambiar ahora donde estoy? Este también es una manera de tomar un paso, porque al tomar un paso nos despliegue el horizonte y las cosas van a ser mucho más claras.
O sea, hacer
Sí,
acciones propositivas.
justo acciones a la dirección donde yo sé en qué puedo mejorar ahora en esto. Tomo el paso. No importa, también si estás en la dirección equivocada, de eso no nos debemos preocupar absolutamente nada porque la creación se va a ocupar a ponernos. Si necesitamos la intención correcta, porque ¿okay? El corazón puesto en el lugar correcto.
¿Por qué le
¿Okay?
pasan cosas malas a las personas buenas? Esta es la pregunta súper clave siempre.
Ok, una manera de explicarlo es que para los cabalistas las cosas malas son parte de los desafíos que tenemos en la vida. Y en realidad uno, te voy a dar como una metáfora por decir algo. Dos personas pueden pasar por la misma experiencia física. Le va a pasar lo mismo. Una persona puede caer a una depresión, a terminar muy mal. La otra persona, a partir de eso, puede en realidad como descubrirse a su propio mismo fuerza interna y en realidad abrirse y en realidad empezar un desarrollo y crecimiento que no soñaba nunca. ¿Okay? Y los dos pasan la misma cosa. Porque en realidad hay dos realidades. Una realidad positiva de crecimiento, de luz, y realidad negativa de caída. ¿Okay? Y cómo va a manifestar lo que pasó en nuestra vida depende de uno. Nosotros no elegimos qué va a suceder en nuestra vida, no tenemos control sobre eso, pero sí tenemos control cómo lo vamos a tomar, cómo lo vamos a interpretar, ¿okay? Cómo vamos a elegir a aceptarlo, a recibirlo, a entenderlo. Este sí tenemos libre albedrío y este determina nuestra realidad, porque nuestra conciencia, como dijo Einstein, con la conciencia determina la realidad. La conciencia determina cómo me siento y cómo me siento termina creando la realidad física incluso. ¿Ok? Pero todo empieza con las cosas que me sucede. Si lo interpreto como algo malo, entonces tiene que resultar como algo malo. Por lo cual me va a pasar esto malo siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si para mí, yo insisto interpretarlo y ver qué. ¿Por qué está esto en mi vida? Pregunto. Y busco qué me quiere enseñar esta situación. ¿Qué señal recibo acá del universo para aprender qué? ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué me quiere fortalecer? Muchas personas solo pudieron descubrir su fuerza interna y sus talentos solo al estar bajo una situación muy difícil. Que si no lo
Sí.
pasarían, no, 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 el nuez o la nuez.
La nuez.
La nuez no se rompía y no se puede revelar lo que hay adentro. A veces necesitamos presión tan grande que rompe una cáscara que tenemos de resistencia a querer enfrentar, a querer hacer el esfuerzo. Y en realidad, en el fin, a pesar que hay cosas que parecen muy feos, no hay cosas malas. Ahora, quizás una explicación más profunda es, la Kabbalah explica que el alma humana no muere. Y en realidad nuestras almas vuelven a reencarnar acá en este plano físico. Porque como quizás dice otro cabalista, nosotros creemos que somos seres humanos físicos que tienen alma, pero en realidad no es así. Somos almas que están acá pasando por una experiencia física.
Wow.
Y estamos acá volviendo. Después de varias encarnaciones y cada vez para mejorarnos más y más y más. Por eso también traemos lo que no terminamos de desarrollar, de no terminamos a crecer al máximo. Todos estos temas vienen de nuestra vida pasada. Entonces, esto viene junto con la ley cósmica de la creación, que nadie va a recibir un desafío que no puedes manejar. Por lo cual una persona puede hacer una cosa muy terrible y al parecer es malo, podemos decir es malo, pero no le pasa nada. O sea, hay un famoso dicho que los malos que pasan tienen buena vida y los buenos que tienen vida mala. Entonces, este es solo porque no podemos, no logramos ver el cuadro más amplio, que en realidad no estamos acá en la primera vez. Entonces, una persona puede estar cayendo a una negatividad grande y hacer una acción muy grave, pero obviamente ahora no está listo, no está en su capacidad a manejar lo que significa corregir esto, aprender y hacer los cambios. No está ahí. Hizo una acción grave de nivel 10, pero está en primer grado de espiritualidad. Entonces, obviamente, lo que recibe es algo que le va a ayudar a desarrollar en su nivel y quizás le va a llevar 10 vidas para llegar al nivel espiritual 10, donde puede enfrentar la corrección de acción grave nivel 10. Espero que me explico, ¿no? Entonces, al parecer, personas muy buenas, muy espirituales, reciben cosas muy fuertes. ¿Por qué son tan buenos? Sí. Ahora están en nivel para poder manejar la gravedad de lo que hicieron muchos o varias vidas atrás. Porque el universo es considerado y no nos va a dar algo que no podemos superar. Y así puede crear la percepción que gente mala no le pasa nada y gente buena le pasa de todo.
Yo lo entiendo perfectamente. No logramos ver el cuadro completo, entonces no nos podemos estar comparando con otra persona al lado, porque es que
Claro.
la ruta de su alma es completamente distinta a la ruta de
No
mi alma.
sabemos dónde está en su camino.
Se habla mucho de espiritualidad, pero en sí, ¿qué es la espiritualidad?
Te voy a compartir una definición que aprendí de mi maestro, ¿okay? Que nos dijo que la espiritualidad no es meditar y ver luces y cosas, y no es adivinar el futuro correctamente, que parecen metafísicos, que los confundimos. Espiritualidad, para los cabalistas, es la voluntad de la persona a buscar y encontrar y hacer todo en su poder para transformar todos los aspectos negativos que tiene. Es la dedicación a esto, a evolucionar y elevar mi conciencia y transformar mis aspectos negativos a positivos. Y ir elevando mi conciencia y manifestarlo por acciones constantemente, estar dispuesto, eligiendo que esto sea el eje de mi vida y estar dispuesto a hacer todo el esfuerzo y el sacrificio para esto. Esto significa una persona espiritual.
Josh, dinos una herramienta espiritual muy poderosa.
La certeza.
Dime cómo se trabaja la certeza y qué es la certeza.
La certeza no es necesariamente fácil, pero es súper, súper poderoso. Si yo uso certeza, yo me digo a mí mismo, no importa lo que pase, si lo experimento como algo positivo o algo negativo, estoy exactamente en el momento y el lugar necesario para que yo pueda desarrollar y realizar mi potencial. Entonces, la certeza es decir que yo siempre, siempre estoy con la luz. Con la luz. Siempre, siempre estoy conmigo. Hasta en los momentos oscuros. Hasta en los momentos de luz. Y si podemos desarrollar y guardar certeza todo el tiempo, los desafíos se ponen pues menos desafiantes.
Son más fáciles de llevar.
Claro, porque yo sé que este desafío es exactamente lo que necesito para hacer una transformación espiritual. Esta situación que requiere que yo espere por 5 minutos en la cola en el supermercado Es exactamente lo que necesito experimentar, porque la luz está aquí conmigo. Y de pronto, si yo saliera 5 minutos más, que Dios no quiera, algo maluco pase. Es tener esa certeza en todos los momentos que la luz siempre está conmigo, es que siempre estoy en el momento y la situación necesario.
Juan, ¿por qué el viaje ha transformado tu vida?
Porque me ha hecho vivir diferentes tipos de situaciones, de experiencias, confrontarme conmigo mismo, vivir cosas difíciles, estar en soledad. Y eso me ha permitido encontrar dentro de mí cosas que desconocía, fortalecerme internamente, sacar lo mejor de mí. Porque aparte de eso, me ha hecho como conocer qué más hay en el mundo. Yo estaba sentado en 4 paredes en una oficina y me he dado cuenta que el mundo es muy amplio, que es muy diverso, ha abierto mi mente, mi aceptación, mi tolerancia hacia lo que hay en el mundo. Creo que eso.
¿Un consejo que le dirías a una persona que quiere arriesgarse a tomar este camino?
Que la vida es muy corta. En un abrir y cerrar de ojos estarás viejo, ya estarás muriendo, y sería muy triste mirar hacia atrás y que sufras del arrepentimiento más grande que puede tener el ser humano, que es mirar hacia atrás y ver las cosas que no hiciste, las que no hiciste por tener miedo. Creo que es una frustración muy grande, y ese pensamiento fue el que a mí me inspiró, porque eso lo vi reflejado en un libro y lo vi reflejado en unos videos, y yo dije, yo voy en ese camino de ser un empresario con poder, con dinero, arriesgando y sacrificando mi tiempo y mi libertad solamente en busca del poder y del dinero. Entonces mucha gente se va en ese camino y se olvida de lo otro, y cuando llega viejo simplemente ya no puede devolver el tiempo y nunca pudo hacer lo que quería hacer.
Vida, tú te has preguntado por qué a ti, o sea, en el proceso completo que uno siempre hace esta pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué?
Sí, totalmente, y muchas veces, Esteban, o sea, sobre todo cuando era más joven, cuando era muy chiquita, yo no entendía por qué yo era de la forma que soy, y yo me cuestionaba todo el tiempo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no puedo ser como las demás personas? Entonces, para mí, esa etapa sí que fue difícil, porque sí me cuestionaba mucho eso. Y también me preguntaba, pero ¿por qué tengo que ser señalada? ¿Por qué tengo que ser, por qué se tienen que burlar? ¿O por qué tienes que ser como víctima de estas como represiones y de esta condena por ser tú? Eso nunca lo entendía y sí me lo pregunté muchas veces por qué. Pero bueno, también ahora tengo una postura súper distinta frente a eso.
¿Y ya has cambiado esa pregunta a lo sí, mejor para un para qué?
Sí, totalmente. Porque ahora agradezco todo eso que me pasó. Y entiendo que eso es lo que me ha moldeado y me ha hecho ser la persona que soy ahora. Entonces, yo no cambiaría absolutamente nada de lo que he atravesado, de lo que he vivido. Y siempre digo, en todas partes cuando me preguntan, siempre digo, no, es que si yo pudiese elegir volver a nacer trans, lo haría sin pensarlo en esta y en mil vidas más. Porque si yo no fuese una mujer trans, creo que no tendría la visión y la perspectiva que tengo de la vida ahora, y ser trans me ha abierto la visión del mundo de una forma impresionante, y siento que me ha regalado el don de la empatía y de tener un criterio mucho más amplio, de querer cuestionarlo todo y de no tragar entero como tantas imposiciones que este sistema nos da. Entonces, no, yo digo que sí, que ya entendí el para qué, y para qué es para poder llegar a ser la persona que soy, fuerte, resiliente, luchadora.
Wow, se me erizaron aquí los pelitos y te tengo que decir por qué. La razón básicamente es porque no sabes lo que siento cuando escucho historias en donde han logrado ver sus desafíos o los desafíos de sus procesos como el motor de sus vidas, y como son capaces de verlo como ya el cuadro completo y como esta es mi luz y por eso estoy aquí. Y esa es la razón por la cual es mi misión.
Exacto, y eso pues me tomó mucho tiempo entenderlo, pero ahora que lo he logrado, que igual pues nunca para ese proceso, pero ahora que siento que ya entendí ese para qué, como dices tú, es súper lindo sentir ese motor que te hace movilizarte Y en mi caso, vivir todo eso también me hizo querer luchar por las demás personas, como yo, que no, todavía no están en este punto.
En el proceso que llevas hasta hoy, ¿tú sientes que has reivindicado tu esencia?
Sí, definitivamente, como le hemos hablado, sí, lo he hecho y vivo súper agradecida por eso, porque muchas personas no tienen esa fortuna. Muchas personas ni siquiera creo que en toda una vida llegan a cuestionarse quiénes son. Y yo tuve la fortuna de hacerlo y siento que ahora me miro al espejo y me parece increíble. Es como un milagro que yo haya llegado hasta este punto, que esté aquí ahora y pueda sentirme tan bien, tan cómoda y que pues pueda navegar esta existencia siendo yo misma.
¿Para ti qué significa compartir?
Creo que es la única manera de multiplicar lo que a uno lo hace feliz. Es compartiendo, ¿no? Si yo comparto la felicidad, lo multiplico. O sea, ¿de qué sirven los mejores momentos si no se pueden compartir, por ejemplo? Yo creo que es la ecuación perfecta, compartir y felicidad. Uno comparte la felicidad y eso se empieza a multiplicar.
Para Eduardo, ¿qué significa ser feliz?
Creo que la felicidad es un estado mental. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, una vez que había una competencia en bicicleta y me gané el tercer puesto y estaba feliz. Pero el que se ganó el segundo puesto estaba muy bravo, estaba muy triste porque no se ganó el primero. Entonces ahí es donde está lo relativo de la felicidad. La felicidad es un estado mental, es una forma de percibir y elegirlo. Y creo que depende mucho de dos cosas también, de elegir y de tener tiempo para disfrutar eso que uno elige, porque muchos, digamos, confunden ser feliz con tener plata, por ejemplo. Y no estoy en contra de la plata, todos la necesitamos, estamos en un mundo tangible, es decir, también material, pero por ejemplo, si usted tiene plata y no tiene tiempo, no tiene nada. Ahí es donde está la clave, la plata como medio o como fin. Digamos que yo la busco como medio para, pero no como fin.
¿Un riesgo que todos deberíamos asumir?
Un riesgo. Las personas que corren riesgos cambian al mundo. Yo creo que salirse de la zona cómoda lo obliga a uno a desaprender. Ese es un riesgo que todos deberíamos asumir, desaprender. Ponernos en duda todo lo que hemos creído que funciona. Yo creo que vale la pena correr el riesgo de ser diferentes, estar no tan cuerdos, pero aprendiendo a hacerlo, digamos, sin llamar mucho la atención, porque creo que cuando pasa uno inadvertido con los que no vibran con uno, de pronto, sin saber uno, ellos terminan contagiándose.
Imaginemos que has sido elegida para cambiar con tres chasquidos tres cosas en el mundo. ¿Cuáles serían?
Podría responder esa pregunta con un solo chasquido y es hacer que mi trabajo sea obsoleto. O sea, si yo pudiera así pedir un deseo, diría que mi trabajo sea obsoleto y ahí como que agruparía muchas cosas. Porque si mi trabajo es compartir la preocupación por la naturaleza, por la justicia con los animales, por temas relacionados con equidad de género. Y si el hecho que sea necesario hablar de eso se vuelve obsoleto, significa que vivimos en un mundo en el que ya todo eso está resuelto.
¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Señorita Caldas, mentiras. No, mentiras, muy buena respuesta, en serio.
Sí, no, es que en estos días justo estaba pensando porque, o sea, como que el tema de la obsolescencia del trabajo me parece muy interesante porque en torno a muchos cambios que necesitamos como sociedad, la respuesta automática que tienen muchas personas es como, ay, pero la gente que fabrica plástico se va a quedar sin trabajo. Es como, sí, porque siempre ha pasado en la historia de la humanidad que hay cosas que cambian y hay gente que se queda sin trabajo, pero en ese mismo proceso aparecen nuevos trabajos para otras personas. Y es como, o sea, hubo una época en la que, no sé, la gente que le daba, viene lo más horrible, pero como a la cabeza, como no sé, alguien trabajaba dándole látigo a los esclavos, es como, ay, se acabó la esclavitud, se van a quedar sin trabajo, es como, menos mal, se quedaron sin trabajo. Entonces, como que pienso que también hay que mirar la obsolescencia del trabajo con otros ojos, y yo lo que más quiero en la vida es que mi trabajo sea obsoleto, realmente. O sea, si yo hago bien mi trabajo y si las personas que hacemos este mismo tipo de trabajo nos quedamos sin trabajo porque se vuelve obsoleto, sería una súper buena señal, realmente.
Wow. Oye, una pregunta final. Yo sé que tenemos muchas tareas, pero una tarea básica para salvar el planeta, ¿cuál sería?
Ay, esa pregunta me parece muy difícil porque me iría, o sea, digamos que por evidencia y por los llamados de alerta que han hecho la ONU y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, una muy urgente y pues relativamente muy sencilla es reducir radicalmente el consumo de carne y de productos de origen animal. Tiene un alcance pues como que es muy holístico, porque por un lado hace un uso, o sea, cuando uno cambia de alimentación está haciendo un uso más eficiente de los recursos, del suelo, del agua. Si además pues se está preocupando mejor por su alimentación, entonces está cuidando mejor su salud, entonces está... eso está teniendo impacto en otras cosas, pues no solamente en su bienestar, sino en eso que implica, digamos, con el uso de fármacos y ta, ta, ta. O sea, como que esto tiene un montón de ramas de alcance que son muy interesantes, por dejando de última y no por eso menos importante, que para mí pues es la más importante, es nuestra relación con los animales. Digamos que para mí esa es una muy buena manera de empezar. Pero si puedo dar una respuesta como alternativa, o sea, digamos que si alguien quiere una cosa concreta es esa, pero otra, digamos, más abstracta, creo que la gran tarea es hacernos preguntas, y es preguntar por qué todo, y por qué hacemos como hacemos todo lo que hacemos, y salir urgentemente del automático, de pensar que lo que consideramos normal entonces es bueno. Porque es que normal no es bueno, o sea, normal simplemente es normal, normal es que mucha gente lo hace, y hay cosas atroces que se han vuelto normales y que necesitamos transformar, y que las vamos a poder transformar solamente si nos empezamos a preguntar por qué las hacemos así.
Gracias, gracias, gracias de nuevo por estar acá. Por cada mensaje de apreciación, por cada mensaje de motivación, de retroalimentación, todo es muy bienvenido para seguir mejorando este formato y estas conversaciones. El 2020 viene cargado de muy buenos cafecitos, de muy buenas conversaciones para que sigamos aquí en este viaje de transformación espiritual. La mejor forma de ayudar a otras personas es compartiendo lo que a ti posiblemente te ha servido. Si alguna de estas conversaciones o este podcast en general te ha servido, te ha funcionado en tu transformación o en tu camino espiritual, compártelo. Es la mejor herramienta que podemos usar para llegar a más personas y así llevar muchísima más luz al mundo. Les deseo un 2020 sin límites y en especial lleno de deseo, de apreciación, de felicidad y de mucha unión. Les mando un súper, súper abrazo y hasta pronto.